seguimos cantando al Señor, pero junto con esta alabanza quiero que leamos Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Y leyendo esto, puedo entender la comparación que hace el Señor a través de esta palabra con las vasijas y como somos nosotros. Igual de frágiles, tú una vasija probablemente la pones, quizás con mucha fuerza, se va a estillar. Si la tiras, se va a romper. Esa fragilidad es la que nos define, la que define dentro de nosotros el poder y la misericordia del Señor. La gracia que necesitamos sobre nosotros, que quien nos la da el Señor, y por ende hay que seguirlo a Él. Y a mí me gustaría en algún momento, ¿verdad?, entrar en el corazón de todas aquellas personas que están aquí y las que nos pueden escuchar en algún momento, y entender que no hay un checklist para seguir al Señor. A veces pensamos que sí, a veces yo pensaba que sí, pero mis valores un día me dijeron: tú tienes que regresar a su casa y hacerlo porque es lo que te enseñaron. Y a través del proceso en el que he regresado, he podido darme cuenta en cómo el Señor moldea nuestras vidas. El Señor no quiere que tú vengas sanado, no quiere que tú vengas en pantalones sueltos, no quiere que tú vengas arreglado con un corazón completamente sin problemas, no sé, ¿verdad?, lleno de amor, de felicidad. El Señor quiere que tú vengas tal como estás y poder decirle y dar con fe que en el proceso Él nos va a ir moldeando a su manera. Así que al que nos escucha o al que haya llegado aquí pensando que usted tiene que llenar esas cajitas para poder seguir al Señor, no funciona así. Y doy fe de eso, doy fe de que yo batallaba todos los días en por qué tengo que hacer esto así o por qué tengo que hacer eso así. Y no hay un porqué al final del día. Yo entendí en que mis relaciones con el Señor, aquí yo no vengo a agradar al que está al lado. Si al que está al lado no le gusta como yo me he visto, como yo soy, ese no es mi problema. Yo sé que el Señor me ha ido creando a su voluntad, me ha ido moldeando a su voluntad, y eso que yo quizás quería hace 3 años atrás hacer, hoy no lo quiero. Y no porque llegué aquí cuando ya no lo quería, sino porque llegué aquí y en el proceso Él me ha cambiado. Esa fragilidad de la que habla la palabra es lo que somos nosotros y lo seremos siempre. Y qué importante es llegar a Él, reconocer eso que nosotros necesitamos y permitir que Él trabaje en nosotros. Amén.
Thank you. ciego más hoy veo yo. Sublime gracia, Señor.
Sublime.
Señor, nuestros corazones están dispuestos a recibir tu palabra, esa palabra que transforma, que nos confronta, que nos sacia y que nos invita a tener nuevas experiencias contigo, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por esa gracia, gracias porque tú no nos juzgas, gracias porque tú nos miras con ojos de amor, Señor. Que hoy podamos salir transformados por esta palabra. En el nombre de Jesús. Da conmigo, amén, amén y amén. Dios me los bendiga a todos y a todas en esta mañana del Señor. Dios les bendiga más a la iglesia más alegre de Caguas, nuestra iglesia. Y saludamos a la iglesia virtual que nos acompaña en las redes sociales. Si estás en YouTube, suscríbete al canal de la iglesia. Dale like, clic a la campanita, a todo eso que usted sabe hacer. Y comente, deje sus peticiones, que allá tenemos a Joan, allá pendiente de los comentarios, para orar por sus peticiones y saber de dónde nos estás viendo en esta mañana del Señor. Quiero que busque el libro de los Hebreos, capítulo 5, del 5 al 10. Hebreos, capítulo 5, del 5 al 10. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Cristo no llegó a ser jefe de sacerdotes porque así lo quiso, sino que Dios lo eligió y le dio ese honor. Fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. En otra parte de la Biblia también le dijo: tú eres sacerdote para siempre, como fue Melquisedec. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, ya conmigo, Cristo fue siempre obediente. Dios contestó su oración, aunque él era hijo de Dios. Por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Por eso Dios también lo nombró jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Siempre fue obediente. Repítalo conmigo nuevamente. Siempre fue obediente. Y hablando de obediencia, se puede sentar, mis amados, en esta mañana. Hablando de obediencia, usted sabe que los padres siempre hablamos. Esa es una palabra muy importante: ser obediente a los padres. Con cariño no tengo problema. Con Sebastián tampoco, aunque a veces me da un poquito de dolor de cabeza. Y en estos días, buscándolo en el cuido, yo le pregunto siempre, ¿cómo se porta Sebastián? Papá, está creciendo. Papá, está creciendo. Yo, pero cualquier cosa usted me deja saber. No, papá, pues imagínese, tendré que todos los días llamarlo a usted. Y la historia que él mismo se chotea todo el camino hablando. Papá, porque hoy me porté mal, porque hice esto, porque ella, que fulano. Y me castigaron, papá, porque él no tiene filtro. Mi hijo no tiene filtro cuando habla. Y siempre le recalco que hay que ser obediente. No solamente obediente a los padres, obediente a los maestros, obediente. Esa palabra es muy importante. Es muy importante. De hecho, el único mandamiento que tiene promesas en la palabra es honrar a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra fueran ¿qué? O sea, ¿cuán importante es la obediencia? Yo lo mencioné creo que la semana pasada, no sé si fue con mi hermano o aquí, ya cuando llega a 40 ya ni sabe cuándo dijo las cosas. Pero yo siempre he pensado, esa es mi manera de ver el texto bíblico, no tiene que ser así. Pero yo siempre he pensado que el pueblo es quien crea la ley. No es que Dios le está pidiendo que forme esta ley de ritos y de cosas para agradar al Señor. Porque en Miqueas Dios le dice al pueblo por medio del profeta que a Dios no le interesan los ritos, que más vale la obediencia a Él. ¿Cuán importante es la obediencia? Pues mire, Jesucristo es Dios encarnado. Y cuando leemos el texto de los Hebreos, tenemos que ir desde el principio. Desde el principio para poder entender por qué el autor de los Hebreos está hablando aquí de tal manera, de esa manera de Jesucristo. Porque desde el primer capítulo el autor de los Hebreos está hablando y está dirigido a esa supremacía de Jesucristo como Hijo de Dios. Cuán importante es ver a Cristo, a pesar de que es ser humano, cuán supremo y cuán poderoso era. Y que era más importante que de los profetas, más importante que los ángeles y más importante que los sacerdotes que fueron creados. Ya en el capítulo 2 el autor comienza a dar unos consejos importantes en el capítulo 2 de los Hebreos. Y el autor quiere dejar claro de cómo se adquiere salvación. Vuelvo y repito, el ser humano formó ritos pensando que de esa manera voy a ser salvo. Entrego un animal por medio de su sangre, pues yo me limpio mis pecados por la sangre de algún animal. Jesucristo dice el texto que murió y que por esa muerte es que se produce en nosotros la salvación. Y esto es importante que lo entendamos porque estamos próximos a comenzar ya la Semana Santa. Estamos próximos a celebrar una semana muy importante para la iglesia cristiana, donde recordamos el sacrificio de Jesús. Sacrificio tiene que ver porque, como dice la carta a los Hebreos, Él no quería hacerlo. Él lo hizo porque siempre fue obediente a su Padre. Y cuán importante recalcar eso, porque el autor entiende que todavía los hebreos no entendían el concepto salvación. Y que la salvación era por medio de rituales y de cosas que yo pudiera hacer para alcanzar esa salvación. Usted y yo tenemos que entender al día de hoy que no hay nada que usted y yo podamos hacer que sea suficiente para que nuestras vidas sean aceptadas ante los ojos de Dios. No hay nada que podamos hacer. Quien lo hizo suficiente y lo hizo una vez para todos se llama Jesucristo. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la vida de Jesucristo? La salvación nuestra tiene que ver con la obediencia de Jesús. Esta salvación no tiene que ver con lo que podamos hacer, tiene que ver con lo que hizo ese maestro. Y esto para el autor es muy importante durante todo el relato del libro de los Hebreos. Hay varias comparaciones en el libro con varios personajes en la historia. Él va narrando y hablando de personajes de la historia que fueron muy importantes, pero que él dice, más importante es Jesucristo. El primero es Moisés, que fue obediente y fue, y a pesar de su complejo y de sus situaciones y a pesar de haber sido un asesino,
Dios lo llamó y él obedeció en el transcurso de su proceso para liberar a un pueblo. Jesús es obediente, así como lo fue Moisés, dice el capítulo 3, versículo 2, quien obedeció cuando le ordenó Dios ayudar a todo su pueblo. Pero algo está muy claro el autor, que Jesús es mayor que Moisés. Es más importante que Moisés, porque Moisés obedece y está muy bien. Pero de hecho, no sé si usted sabía que Moisés era de Carolina, Puerto Rico. Porque Moisés le dio un coraje con el pueblo, ¿cierto o falso? Le dio un coraje y le metió un cantazo a la piedra. Y eso le causó no ver qué, la tierra prometida. A pesar de su obediencia, tuvo consecuencias el no obedecer en un momento importante del pueblo, por su coraje, por haber sido puertorriqueño. Ahí se desafió la palabra, dijo, y dijo la palabra ahí que supone que el autor lo borró. Por eso Jesús es más importante que Moisés, para que a pesar de la obediencia tuvo su crisis. Ustedes y yo somos importantes, pero más importantes es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La figura de Jesús en la iglesia debe de ser el centro de todo. Lo que el autor quiere decir, hoy en la historia hubo personajes muy importantes, ustedes son importantes para Dios, pero más importante, el centro de todo, debe de ser la persona de Jesucristo. Oiga, esto es, yo soy medio tortillado y yo no soy muy tradicional, que dígame, usted lo sabe. Pero más para mí, cuán importante es que una iglesia cristiana tenga una cruz en el altar. Cuán importante es el símbolo de esa cruz. Que hoy en día cambiamos las cruces por pantallas electrónicas. Hoy día es más importante gastar $20,000 en una pantalla de aquí a aquí para proyectar canciones que poner una cruz y que la gente identifique. Esto es una iglesia cristiana que adora al Cristo vivo, que la cruz está vacía y que por medio de él alcanzamos salvación. Eso es importante, mi amado. Y más en una semana donde recordamos lo importante de su obediencia al Padre. Y esta palabra obediencia, esto es muy importante, porque entonces llegamos al punto central del mensaje del libro, la obediencia. Ya en el capítulo 3 y capítulo 4, el autor invita al pueblo a ser obedientes, a no ser tercos, y le dice, no ser tercos como los israelitas. Y es importante que habla de Moisés y habla del pueblo de Israel, que el coraje de Moisés es con el pueblo. Porque el líder tiene que entender, y eso yo lo he aprendido en el transcurso de la historia, el líder tiene que saber que el pueblo al fin y al cabo hace lo que le dé la gana. ¿Usted me entiende? Uno puede decirle 20,000 cosas. Yo le puedo decir a mi hijo, Sebastián, no te tires de ahí. ¿Y qué va a hacer él? Él se va a tirar porque él tiene que aprender que cuando se tira, él se va a caer y se va con un cantazo. ¿Y qué le voy a decir? Te lo dije. Como mi mamá y mi papá me decían a mí muchas veces, es que le digo que cuando uno es padre uno dice, Dios mío, me estoy poniendo viejo con mi papá. A veces yo le digo a Sebastián, no todo en la vida es un chiste. Yo diciéndole a mi hijo, y cuando yo escucho diciéndome eso, yo digo, pero un conejo hablando oreja. Yo digo, ¿verdad que Cristo ven pronto, Padre? Porque para él no es nada serio, todo es un chiste. Entonces, cuando hablamos del pueblo de Israel, de ser tercos, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la experiencia con Dios en el desierto. En el desierto hubo un proceso que dudaron del Señor y como seres humanos. Pero ahora yo quiero decirte algo, mi amado. Yo no sé si tú estás viviendo un desierto como el pueblo de Israel lo vivió. Que muchos de nosotros vivimos desiertos de esperar por alguna petición. Y no porque el pueblo de Israel tuvo 40 años en un desierto, no necesariamente usted y yo tenemos que durar años en los procesos. El pueblo duró 40 años porque ellos dudaron. Usted y yo tenemos la capacidad y el poder de activar nuestra fe y caminar conforme a lo que Él preparó para ti y para mí. y que ese proceso sea de bienestar a nuestra vida. Yo no estoy diciendo que no vas a experimentar desierto, todos vamos a experimentar desierto. De hecho, Jesús experimentó un desierto. Jesús fue tentado, Jesús decidió: Señor, quita de mí esta copa, pásasela a Fernando, pásasela a Miguel, pásasela a Amanda, pásasela a cualquiera, yo estoy sufriendo mucho por esto. Aún así, siempre fue obediente a su padre. No sean tercos como los israelitas en el desierto, dudaron del Señor. Y si alguien fue terco y esa terquedad los llevó a esa experiencia de 40 años, fue el pueblo de Israel. Crearon dioses ajenos, crearon dioses falsos. Ellos en el silencio de Dios, y hay algo muy importante en ese silencio de Dios. Usted y yo no podemos acostumbrar al bullicio y al ruido. Nosotros pensamos que Dios siempre está cuando la cosa está en el auge. Yo recuerdo cuando en mi adolescencia, yo no sé si Raquel y Joche se acuerdan de Estel, ay Dios, Elsa de Villa Prade. Elsa era una sierva de Dios que Dios utilizaba en profecías en Villa Prade. Y a mí me gustaba que Elsa orara por mí porque me decía cosas de Dios para mi vida. Yo la utilizaba como Walter Mercado. Entonces, si ella ora por mí, Dios me habla y yo me voy contento en mi ignorancia. Hasta que orara por las ofrendas, porque cuando orara por las ofrendas, oraba 15 minutos. Y todos los jóvenes empezamos a contar. Ahí va Elsa, ay Dios mío. Son 15, ¿te acuerdas? 15 minutos y empezamos a contar. Va por 10 minutos, ya faltan 5 más. Oraba por el perrito, por Snoopy, oraba por el vecino. Siempre hay una hermana que ora como 15 veces, se envuelve orando. Pues Elsa era esa mujer de Dios que era así, era una mujer de Dios. Pero ¿qué sucedió cuando ya Elsa oraba por mí y no tenía nada que decirme? En ese silencio hubo muchas frustraciones porque yo dependía de que alguien me hablara de parte de Dios. El pueblo de Israel experimentó un desierto porque en ese silencio necesitaban esa cosa sobrenatural en su vida. Pues como no siento a Dios, no lo escucho, pues voy a adorar un Dios que yo mismo voy a crear. Como no lo siento, voy a buscar otras fuentes para que me sacien. Y ahí es que está el asunto. Nosotros tenemos que aprender a definir dónde está Dios en nuestra vida. Y Dios está en el fuego, pero también está en el silencio. Dios está en el ruido, pero también está en el silbido apacible. Dios está en todos los lugares porque eres todopoderoso. Eres omnipresente y está siempre alrededor nuestro. Y a veces nosotros, a pesar de que no lo vemos, Él está ahí como buen padre cuidándonos y protegiéndonos. Pero ¿qué sucede cuando Dios no te habla y tú le pides y le pides y no lo escucha? Solamente nos resta hacer algo, iglesia, caminar hacia el frente. Nos resta creer y ser obediente a su palabra. Dios nos dejó una palabra, nos dio mandamientos, nos dio leyes, nos dejó su palabra para que caminemos conforme a lo que Él preparó para nosotros. Así como Jesús tenía un destino y tenía un propósito, usted y yo tenemos propósitos en esta vida. Yo no sé si usted sabe que usted nació y Dios lo preparó, le dio un sentido de vida. Nosotros tenemos que caminar conforme a ese sentido. Si usted todavía no sabe cuál es su propósito, hoy es un buen día para definir ese propósito, porque Dios te está llamando a que camines dirigido a ese propósito santo con el Señor. Y es importante definirlo porque vas a experimentar desiertos y vas a sentir confusión. Vas a experimentar silencio y vas a sentir confusión como cualquier ser humano. Pero lo importante es que en ese silencio y en ese proceso de tu vida tienes que aprender a ser siempre obediente a lo que Él te está pidiendo. ¿Cuánto dicen amén en esta mañana? Porque si hablamos de obediencia, también tenemos que hablar de Josué. Hablamos de personajes que se atrevieron a seguir el llamado de Dios, de anunciar, de denunciar, aunque les costara la vida. Hablamos de sumos sacerdotes que son mencionados como Melquisedec. A pesar de su integridad, Jesús, por ser el Hijo de Dios, es mayor que ellos, que todos ellos. ¿Qué sucede, mi amado? En la antigüedad, quien presentaba a Dios los pecados de la comunidad, era el sumo sacerdote. Él era el intermediario entre Dios y el ser humano. Así se formaron ellos, pero ahora tenían que pensar por medio de Jesús. Ahora tenían que pasar por medio de Jesús. Todos tenemos acceso a Dios y el autor lo dice en el capítulo 4, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesús, que es mayor que Melquisedec. O sea, antes, si usted, por ejemplo, y todavía nosotros tenemos esa cultura, a veces nosotros tenemos acceso a Dios y preferimos, Fernando, tú puedes orar por mí por esta necesidad. Amanda, tú puedes orar por mí. Yo pedir oración es como si esa persona tuviera más acceso con Dios que yo mismo. Yo no estoy diciendo que no pidamos y que no hablemos y confesemos nuestras peticiones. Pero así como usted la pide, usted también tiene el mismo acceso con el Padre. Usted en su casa, en su baño, en donde quiera que usted se encuentre, usted se arrodilla, usted le pide al Padre y el Padre también te va a escuchar. Por más que usted diga, es que yo he pecado, el mismo acceso, el mismo derecho lo tiene usted, porque usted es tan hijo de Dios como el que usted está pidiendo que ore por usted. Por lo tanto, la invitación de los hebreos es, vayamos confiadamente, porque ya no hay que ir a buscar a alguien que sea intermediario entre el pueblo y Dios. No hay que buscar a alguien, un supremo para que me conecte con Dios, porque yo tengo ese mismo derecho con Dios ahora. Y nosotros tenemos esa bendición que podemos venir al altar. Yo recuerdo en mi primera iglesia, yo recuerdo el altar de esa iglesia. El altar era donde predicaba yo, era bien alto, bien empinado. El que dirigía estaba más al lado, pero donde se predicaba era cerrado. El que dirigía y más abajo allá los plebeyos, los músicos. Ahí casi en el piso. Y cuando yo le decía, pero mira, suba al altar. No, pastor, yo no me atrevo a hacer así, no me atrevo a subir al altar. Y yo dije, pero ¿qué pasó aquí? ¿Dónde yo estoy viviendo? No, pastor, yo no puedo subir de arriba. ¿Pero por qué? ¿Te vas a quemar? No, pastor, no, ese es el altar del pastor. Y yo, bueno, pues esto se resuelve con una cosa. En el 2007 rompí todo el altar. E hicimos un altar completo. Y cuando terminó el culto, prediqué sobre el altar, sobre el acceso al altar, invité a toda la iglesia a que subiera al altar. Gracias a Dios no se rompió, era de madera. Y sobrevivió el que todos subiéramos arriba. Pero la gente llorando porque no se sentían aptas para subir al altar del Señor. Cuando hace más de 2000 años Jesucristo murió, el velo se rasgó y todos tenemos derecho de entrada a la presencia del Señor, iglesia. Usted y yo tenemos acceso directo con nuestro Padre. Dice que vengamos confiadamente al trono de la gracia. Si mi hijo, mire, para mí los cuartos son sagrados. Si usted va a mi casa, usted no va a entrar a mi cuarto, eso es sagrado de mi esposa y yo. Y yo le estoy diciendo a mis hijos que no entren al cuarto sin permiso, porque a veces uno está ahí, cuidado, güey. Toquen la bendita puerta. Lo que tuvieron hijos pequeños, ¿sabe qué estoy diciendo? La privacidad. Eso es algo personal. Los cuartos son privados. Pero cuando uno entiende a los hijos, pero mire, yo me acosté con mi esposa ayer y cuando me levanté, Sebastián estaba ahí. Yo ni me di cuenta cuando entró. Yo no me di cuenta. ¿Por qué? Porque él sabe que eres mi hijo. Y él, aunque esté dormido o no, él entra al cuarto. Pues dice, ese es el cuarto de mi papá. Y yo tengo acceso a ese cuarto. Y me puedo acostar ahí en medio de los dos. Y mi papá no me va a botar de mi cuarto. Porque lo que es de mi papá también es mío. Y yo me di cuenta y yo me reí. Y sin vergüenza, ay, mira ahí. Yo compro una cama aquí para disfrutar con mi familia. Y a veces tengo los dos hijos metidos en el cuarto. Y digo, ¿para qué compro una cama cara tan grande? Porque ahora cama es más cómodo. Entonces yo estoy en la esquina así. Oren por mí, por favor. Porque los hijos saben que lo que es de papá también es de ellos y tienen acceso a esa privacidad de mi papá. Así que el autor nos invita a que vengamos confiadamente, que vengamos a la presencia de Él y que lo hagamos confiadamente porque Él nos está escuchando, porque alguien fue obediente al proceso de su llamado para que usted y yo alcanzáramos salvación. El autor utiliza en el verso 7 lo siguiente: cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios. Escuché bien. Y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Algo que me gusta de la Biblia es el hecho de que la Biblia no oculta los sentimientos y emociones de los personajes bíblicos. O sea que si alguien te está vendiendo un evangelio de prosperidad, de que todo es color de rosa, que todo te va a ir bien, la Biblia no oculta los problemas emocionales, los problemas de tristeza, de crisis, ni del mismo Jesús. Mira lo que está diciendo el autor. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Yo imagino a Jesús llorando con lágrimas de sangre: Padre, yo no quiero, yo estoy harto de esto, ya estoy cansado de esto. ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos encontrado de esa manera? No nos hemos encontrado harto de la vida a veces, cansado de los procesos, que decimos: no salgo de una para meterme en otra, y si no la lavadora es esto, y cuando pienso que voy a tener oportunidad de ahorrar, viene el carro y se me fastidia, y si no es que viene otra cosa, y si no es que viene esto, y cuándo es que voy a salir, pasa, Señor, quítame esto ya. ¿Cuántas veces nos encontramos como Jesús? Porque a veces el vivir en el evangelio tiene un costo, un sacrificio. Pero dice: y como Cristo fue obediente, Dios contestó su oración. Cuán importante es que a pesar de cómo nos sentimos, ser obedientes al llamado de Dios. Cuán importante es, a pesar de que en tu transcurso de lo que tú estás viviendo, quieras evitarlo, porque nuestras oraciones son evasivas. Señor, yo no quiero vivir este proceso, no quiero vivir enfermedad, no quiero, quítame esto. Son oraciones evasivas y no sabes que lo que estás viviendo es parte de tu crecimiento espiritual, es parte de lo que Dios va a utilizar para bendecir tu vida y bendecir a otros en el nombre poderoso de Jesús. Cristo fue obediente y nos invita a vivir en obediencia. Pero así como nos invita a vivir en obediencia, también la Biblia nos muestra cuál es la consecuencia de la desobediencia. Y una de las historias que más a mí me fascina, y la mencioné hace un tiempo atrás, ve que ya me puedo doblar mejor, sufrí ahí pero lo hice, es la historia de Saúl. Saúl lo eligen porque el pueblo decidió escogerlo como rey. Samuel le dice: Dios, el pueblo quiere que Saúl sea el rey. No es a ti que te están despreciando, es a mí a quien me están despreciando, dice Dios a Samuel. Y cuando elige a Samuel, a Saúl como rey, Dios le adelanta y le dice: Saúl va a ser desobediente. Y Saúl desobedeció a Dios, aún siendo ungido como rey. Y ese proceso de desobediencia tuvo las consecuencias de destitución, de entonces elegir a un rey como David para que le sucediera a él. Nosotros tenemos que entender que cuando desobedecemos el llamado de Dios, hay consecuencias en nuestra vida. Y a veces nos cuestionamos, y yo no estoy diciendo que lo que estás viviendo es por castigo, por desobediencia. Pero si mi hijo desobedece, tiene que haber unas consecuencias para él. Y a veces, aunque quisiera quitarle en el momento el castigo, pero tengo que ser firme con él. ¿Por qué? Porque hay un proceso de crecimiento. Y la desobediencia y todo el proceso de desobedecer tiene un proceso también de crecimiento para él. En muchas ocasiones es más fácil dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, mi amado. Desobedecer es más fácil que obedecer. Dejarnos llevar por la corriente, robar. Yo que tengo un negocio por internet, qué fácil sería yo decir a Suri, que yo miento en lo que yo gano en mi tienda o en los libros. Ellos no saben cuánto yo vendí. Eso es fácil hacerlo. Pero ¿dónde queda mi integridad como siervo de Dios? ¿Dónde queda mi integridad ahora que vienen las planillas? Yo sé que ahora va a haber pocos amenes, pero cristianos que viven de chanchullos por ahí. Mira, ponme que gané tanto. Ponme a mi perrito, ponlo ahí también para ver si. Mira, ponte. ¿Dónde queda la integridad, la obediencia al Señor? ¿Dónde queda la honestidad del ser humano en serle fiel al Señor? Porque es fácil de ser desobediente. Y nosotros tenemos que entender que obedecer significa que seremos en muchas ocasiones despreciados, seremos burlados y posiblemente nos encontraremos solos en muchas veces por nuestras posturas. Esto nos hará pensar si estaremos tomando una buena decisión. Tengo que decirte que desobedecer a Dios nunca es y será una buena opción en mi vida. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos dejó ese modelaje. De hecho, para los que quieren seguirle a Él, les digo, las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, el que me quiera seguir, el proceso es duro y difícil. Lo que está diciendo es que esto de obedecer tiene un costo, es doloroso y solo, pero es mejor. Pero es mejor. ¿Cuánto dicen amén? Cristo hizo todo lo que Dios le mandó a hacer, por eso usted y yo somos salvos. Pero hay un pero, y cuando hay un pero, hay una pausa ahí. Dice el texto que Él da vida eterna. Escuche bien, es más, búsquelo conmigo, busque el verso 9, quiero que lo lea conmigo, porque no quiero que piense que yo me estoy inventando. ¿Lo tiene, amén? Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó hacer, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. ¿Cuál es la clave aquí? Que le da vida eterna a todos los que le obedecen. Hay un pero. Yo puedo disfrutar de lo que es de Dios. Yo puedo disfrutar vida eterna aquí en la tierra, pero la disfruto cuando yo decido obedecer a Dios, cuando yo decido vivir alineado a lo que Él me está pidiendo que yo viva en la tierra, cuando yo decido vivir alineado al propósito de Dios en la tierra. Yo puedo entender que la salvación es para mí porque la disfruto, porque Él fue obediente y yo obedezco su mandato. Así que esto no es simplemente yo lo sigo y canto y ya. Tiene que haber un proceso de obediencia. Es por eso que hoy es un buen día, iglesia, ya acercándonos a recordar su muerte. En la misma Semana Santa afirmemos nuestro deseo de ser obedientes a Él, porque por medio de esa obediencia yo glorifico a Dios con mis actos. Por medio de esa obediencia glorifico a Dios con mis acciones, y a su vez afirmo que mi salvación es por medio de lo que Él hizo por mí, de su muerte. Si Él siempre fue obediente, usted y yo vivamos en esa obediencia en nuestras decisiones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra privacidad, porque así lo pide Dios. Hoy es el llamado. Hoy el llamado es ser obediente ante un mundo que nos ofrece placer. Ser obedientes ante un mundo que nos ofrece dinero fácil. La deshonestidad, la infidelidad. Ante lo que el mundo nos ofrece, yo prefiero ser siempre obediente al Señor. Hoy yo te invito que ante lo que estás viviendo hoy como proceso en tu vida, puede ser que te encuentres en ese desierto con Dios. Recuerda que Él murió por ti y en tu desierto Él te acompaña. Y hoy es un buen día para decirle: yo quiero ser obediente a ti, aunque no te escuche, aunque no te sienta. Hay un cántico muy hermoso que dice: aunque yo no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Aunque yo no te pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando. Y es la realidad. Yo no tengo que sentir a Dios. Yo no, tú sabes desde cuándo yo no siento a Dios. Usted no sabe desde cuándo yo no escucho la voz de Dios. Pero no por eso yo como pastor me voy a alejar. Al contrario, yo me afirmo las palabras de Pablo: a mí nada me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, nada de esta vida nos aleja, porque hay algo que Él hizo por mí que es suficiente. Y hoy es un buen día para aferrarnos a Él. Nuestras vidas estaban rotas y vacías, pero Cristo murió y nos sació. Y hoy es un buen día para afirmarlo. Señor, hoy entrego mi vida como vacía rota, porque tú siempre fuiste obediente, y por medio de esa obediencia yo alcanzo salvación. Hoy quiero abrir el altar por si alguien quiere oración y quiere presentar su vida al Señor. Señor, aquí está mi vida como vasija. Aquí está mi vida ante ti. Y te presento porque tengo acceso ante ti. Y yo hago la invitación como el autor de los Hebreos: vengamos confiadamente al trono de la gracia. Vengan confiadamente al trono de la gracia. Hagamos un pacto con el Señor. Yo quiero ser obediente. Estoy viviendo un tiempo difícil. Estoy viviendo un tiempo duro. Pero ante ti estoy en esta hora, porque tú estás conmigo. ¿Habrá alguien que desee oración? El altar está abierto.
Sí, Señor Jesús, mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti.
Pégase al altar, iglesia.
Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego,
Señor,
para darnos su salvación.
Y esta, póngase de pie conmigo en esta hora. Si desea pasar al altar, véngase al altar. Hay una presencia de Dios maravillosa en este lugar. Venga y presente sus peticiones al altar. Presente su desierto, presente su vida, presente su familia. Señor,
tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy.
Toma mi vida,
toma mi vida como vasija para mostrar,
dile,
tu gloria en mí. Oh, sublime del Señor, que a un pecador salvó. Sí, Señor, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló.
Sublime gracia.
gracia, Señor, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo. Puedo ver, Señor,
puedo ver sus ojos,
tus ojos de amor que nos mira con ternura hoy.
Quebrantado fue,
tú fuiste quebrantado por obediencia, Señor,
para darnos su salvación.
Iglesia, no importa el tiempo, la temporada que estés viviendo, cuán frustrado podemos estar en este momento, cuán duro puede ser el camino, cuán solo nos podemos sentir en muchas ocasiones, cuán solo nos podemos sentir en muchas ocasiones, ahí estará siempre nuestro Padre para abrazarnos. Ahí estará siempre Dios para darnos un abrazo, para caminar siempre delante de nosotros, para decir: hijo mío, he estado contigo en todos tus procesos. Para decirte: hijo mío, he estado en todos tus procesos y entregué a mi hijo para que tú tuvieras salud y salvación. Hoy, como vasijas rotas, nos presentamos delante de ti, Señor. Como vasijas rotas, presentamos nuestras vidas. Presentamos nuestras dolencias, Señor. Oh, 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 oh. Oh. Señor, presentamos nuestras vidas a ti, mi Rey, porque tú mereces adoración. Eres digno, Señor, eres digno, Señor. Oh, oh, oh. Sublime, sublime
gracia del Señor.
Hermosa presencia.
Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y él me halló.
Sublime,
sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó.
Fui ciego más.
Ciego más,
hoy veo yo,
perdido y él me halló. Ahora puedo ver.
Aleluya.
Puedo ver sus ojos
de amor quebrantado.
Quebrantado fuiste, Señor,
para darnos su salvación.
Yo recuerdo una vez en mi adolescencia, en una escuela bíblica, yo recuerdo que yo experimenté en mi juventud mucho tiroteo, muchas experiencias bien duras.
Y yo estaba fuera de la iglesia. Y en ese momento el maestro dijo que a pesar de que nosotros a veces estamos fuera de la iglesia, el Espíritu Santo siempre nos cuida y nos protege. Y yo quiero que entendamos algo muy importante. Hay experiencias en nuestras vidas que a veces nos sentimos solos. No estás solo, no estás sola. La presencia del Espíritu Santo está cuidándote. Él te cuida, Él forma una cobertura. Yo decía, ¿cómo pasó esto? Y a mí nunca me pasó nada. Porque allí estaba la presencia del Espíritu Santo cuidando. Oiga, no importa lo que estés viviendo hoy. Puede ser que te sientes al descubierto, te encuentres vulnerable emocionalmente. Pero recuerda estas palabras. No te pasó nada. Lo que estás viviendo es porque hoy estás bien. Porque hay una presencia del Espíritu Santo que te cuida, que te cobrija, que te sana, que te protege. Allí estará siempre Dios. Allí siempre estará la presencia del Espíritu Santo para cuidar a sus hijos e hijas. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Y cada vez que camines, camina al frente y recuerda que quien va contigo es el poderoso de Israel. Es aquel que ha ganado 1000 batallas. Es aquel que te abraza, que dice estoy contigo porque te amo. Aleluya. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Padre por tu presencia en esta mañana. Gracias Señor porque tú cuidas de nosotros, Señor. Es tu obediencia, Señor, es tu obediencia. Nos invita a ser obedientes a ti, Señor. Que salgamos aquí, Señor, llenos de tu presencia. Y que aunque haya momentos que no te sintamos, Señor, que este mensaje quede grabado, tatuado en nuestro corazón, Señor. Que no nos hace falta sentirte para ser obedientes a ti, Señor. No me hace falta sentirte, porque para mí la muerte de tu hijo es suficiente para yo vivir aferrado a tu presencia, Señor. La muerte de Jesús es suficiente para yo seguirte, aunque tú guardes silencio, aunque a veces me encuentro en el hoyo, aunque a veces me encuentro desesperado, aunque a veces nos encontremos destruidos. Pero allí estarás tú para levantarnos. Allí estarás tú para abrazarnos. Allí estarás tú para sanarnos y darnos siempre una nueva oportunidad. Que por medio de esa obediencia hoy nos salgamos aquí llenos de tu presencia. Sublime gracia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Fui ciego.